Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Hoy en Buenos Días América conversamos con Alejandra Soto, quien es directora de Planned Parenthood, a propósito de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que anuló la histórica sentencia conocida como Roe versus Wade, que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto en el país. Además, tuvimos la oportunidad de conversar con el profesor de Historia, Víctor Uribe, para hacer un balance general de la política latinoamericana, y partimos con la elección de Gustavo Petro como el próximo presidente de Colombia. Juan Guevara, experto en tecnología, la Unión Europea logra acuerdos sobre cargador universal de teléfonos para el 2024. ¿Cómo pinta Estados Unidos en una posible propuesta como esta? En los deportes, Aldo Sánchez, para hablar de campeón de campeones. Sí, señor, ¿cómo es que en penales Cruz Azul venció al Atlas y se lleva la Supercopa de México? Además, béisbol de las grandes ligas, inicio de Wimbledon, tercer gran slam de tenis del año, además de la final del hockey en los Estados Unidos.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
Mientras usted dormía.
Mientras usted dormía.
Gobierno de Biden ataca fallo judicial y suspende prioridades de deportación de ICE. Y es que el DHS dijo a la cadena de noticias CBS que la totalidad de sus agentes están cumpliendo una orden judicial emitida el 10 de junio.
El acusado del feminicidio de Irma Lidia seguirá en prisión. El esposo de la cantante y su presunto asesino, Jesús Hernández Alcocer, de 79 años, fue trasladado a una cárcel de Ciudad de México, según medios locales. El hombre seguirá en prisión pese a que había pedido al juez que le concediera seguir el proceso en casa debido a su avanzada edad.
Es noticia el G7 que define más medidas contra Rusia, techo al precio del petróleo, veto al oro, aranceles a productos. Las naciones industriales buscan definir un mecanismo para poner un techo al precio del petróleo. Por su parte, Estados Unidos impondrá aranceles aduaneros a más de 570 categorías de productos rusos.
Y continuando con noticias internacionales, la pregunta que muchos se están haciendo, ¿se amplía la guerra en Ucrania? Rusia reanuda bombardeos sobre Kiev y anuncia envío de misiles a Bielorrusia. Rusia entregará a Bielorrusia misiles capaces de cargar ojivas nucleares, anunció el gobierno de Putin. El anuncio suma tensión a la ya espinosa y delicada relación entre Rusia y Occidente a causa de la invasión de Ucrania iniciada el pasado mes de febrero.
Y si nos quedamos fuera de nuestras fronteras, murió Leonardo Del Vecchio, dueño de Ray-Ban y segunda persona más rica de Italia.
La historia de la turista estadounidense aterrorizada porque le negaron un aborto para salvarle la vida. Las estrictas leyes sobre el aborto en Malta, las más restrictivas de la Unión Europea, impedían a los médicos practicar un aborto a la turista estadounidense, pese a que su embarazo no era viable y su vida corría peligro. Tuvo que ser evacuada de emergencia hacia España.
Es noticia, un niño y varios adultos resultaron heridos por la balacera registrada durante una barbacoa en Brooklyn. El hecho ocurrió durante la noche del sábado cuando varias personas asistieron a una barbacoa que terminó con un tiroteo. La policía aún no tiene información de los responsables.
Al menos 4 muertos y más de 300 heridos al colapsar las graderías en una plaza de toros en Colombia. El incidente ocurrió ayer domingo en la municipalidad de El Espinal, al sur de Bogotá. Los hospitales de la región atendieron a más de 300 personas que llegaron con diversos tipos de heridas.
Atención para los que quieren hacerse Millonarios, el juego del Powerball de la Lotería de Florida tiene un premio acumulado de $346 millones. Al terminar el programa, compro. Y si no me ven mañana es porque me lo gané.
Una noticia espeluznante. Guardó el cadáver de su hijo de 3 años en el refrigerador. Ahora es acusada de homicidio. La mujer, quien no ha sido identificada y tiene 31 años, fue acusada de homicidio en primer grado, abuso infantil, tortura y ocultación de restos humanos.
Nos complace esta mañana recibir nuevamente a Alejandra Soto, quien es directora de Planned Parenthood. Es una organización sin fines de lucro que brinda atención de salud reproductiva en los Estados Unidos y en todo el mundo. Alejandra, gracias por conectar con nosotros y con toda la audiencia de Buenos Días América.
Al contrario, gracias a ustedes. Muy buenos días.
Buenos días. De hecho, hoy, desde bien temprano, hemos abierto las líneas telefónicas para que nuestra audiencia opine con referencia a lo que supimos el pasado día viernes. Tras casi medio siglo en vigor, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó la protección constitucional al derecho al aborto. Pero te preguntamos, Alejandra, ¿qué decretó exactamente la Corte Suprema de los Estados Unidos?
Roe versus Wade, ¿no? El precedente judicial de la privacidad médica que protegía el aborto era solamente eso, no era una ley, era un precedente judicial que protegía el aborto a nivel federal. La Corte Suprema decidió que, como, y para resumirlo, que como en la Constitución de los Estados Unidos no hay una protección escrita al aborto, la decisión de Roe de 1973 entonces no cabe, no funciona. ¿Y qué significa eso, no? Ya no existe una protección a nivel federal, entonces ahora cada estado, cada uno de los 50 estados, tiene que determinar si el aborto es legal o no es legal en ese estado y si es legal, bajo cuáles parámetros.
Alejandra, sabe que en medio de esta noticia, que a nivel personal me parece bastante negativa, bastante contraproducente contra los derechos de la mujer, pues hay algo que me ha llamado mucho la atención y es ver que muchas empresas de inmediato incluyeron en sus seguros médicos el cubrir económicamente no solo la interrupción del embarazo, sino también los gastos de transporte y hospedaje para que las mujeres e incluso uno de sus familiares puedan moverse con ella a un estado donde se puedan practicar esta interrupción, este aborto. Esto demuestra que cada vez estamos más conscientes de las necesidades de estos derechos, o ¿podría calificarse a estas personas como de libertarias? ¿Usted hacia dónde se inclinaría?
Y es que eso es lo interesante, ¿no? Nuevamente, la Corte Suprema no hace leyes, sino interpreta las leyes, ¿no? Encuesta tras encuesta, y estas no son cifras solamente de Planned Parenthood, sino de otras organizaciones independientes académicas, que hasta un 80% de la población estadounidense, y sea latino, sea personas de raza blanca, raza negra, etcétera, apoyan el aborto seguro y legal, incluso personas de tilde republicano o conservador. Así es que lo que está aquí en debate no es si el aborto estamos a favor o en contra de él, sino es que si es que los legisladores y los gobernadores estatales son quienes deben de decirnos qué hacer. Y el ejemplo de estas empresas que están incluyendo el transporte para una persona que tenga que dejar su estado donde esté prohibido hacia uno donde sea todavía seguro y legal, nos obviamente nos da a entender precisamente esa realidad, ¿no? De que la mayoría de las personas apoyan un aborto seguro y legal.
Buenos días, Alejandra. Soy Clara. Quería preguntarte, ¿es probable que al menos 26 estados restrinjan el aborto o lo prohíban? ¿Cuáles son las primeras consecuencias que vamos a ver?
Y esa es la pregunta clave, ¿no? Porque desafortunadamente desde el viernes en lo que se ha entrado a nivel federal es en una etapa de confusión y de limbo para muchísimas personas. Ya tenemos 8 estados que han prohibido el aborto de una forma total o hasta las 6 semanas desde el viernes. Y esos son los estados de Alabama, Arkansas, Missouri, Ohio, Oklahoma, Dakota del Sur, Texas y Utah. En esos estados entró inmediatamente en efecto el viernes una prohibición total o parcial al aborto. Pero eso nada más es el comienzo. Como tú mencionas, teníamos 26 que habían anunciado que estaban esperando esa decisión y de darse iban también a arrancar sus propias prohibiciones. Ahora sí que estamos a la espera del resto de esos 26. Y además interpretemos eso, ¿no? Somos 50 estados. Si 26 de alguna forma lo prohíben, es la mitad del país. 36 millones de mujeres se quedarían sin acceso. Ahora bien, hay estados que lo protegen. California, Nueva York, Maryland, por citar algunos, y que se están preparando para recibir, obviamente, un influx, ¿no? Más pacientes de otros estados. Pero eso no es la solución, porque entonces si yo estoy en Texas, donde hay una prohibición total, y logro irme a California, obviamente representa un gasto, si es que tengo los medios para hacerlo. Logro irme a California y ahora voy a ocupar una cita en California. Y tú vives en California, donde el aborto está protegido, y posiblemente tú tengas dificultad para encontrar una cita por tantas personas de otros estados que vienen al tuyo. Así es que este efecto dominó va a ayudar, pero no es una solución permanente.
Yo creo que una de las preguntas que se hacen las personas es que irán a la cárcel las mujeres que rompan con la regla. ¿Cómo se penalizará el aborto en los estados donde se prohíba, Alejandra?
Es una excelentísima pregunta, ¿no? Porque, bueno, la respuesta primero es que hasta el momento ninguna de las prohibiciones y ninguna de las leyes van en contra de la persona embarazada. Entonces, no esperamos ver a mujeres encarceladas. Sin embargo, tenemos ya el ejemplo de esta muchacha Lizelle Herrera en Texas, quien por alguna razón que luego no quedó clara porque nunca lo aclaró el gobierno de Texas, fue arrestada cuando sufrió un aborto espontáneo y muchos detalles de ese caso no se han conocido. Entonces, de que esa situación y esta incertidumbre ocasiona miedo, por supuesto que lo hay. Quienes sí podrían acabar penalizados, ya sea de una forma criminal, con cargos criminales o por lo menos con multas altísimas, son doctores, personal médico, choferes, ¿no? Taxistas que te llevan a tu cita médica de aborto, incluso personas que te dan consejo, porque muchas de estas leyes tienen una cláusula que le estamos llamando de caza recompensas, que si abortas fuera de la ley, una tercera persona puede demandar a quien te ayude a abortar. Entonces, nuevamente, todo eso sembrando confusión, sembrando caos y sembrando el que la gente tenga miedo siquiera de decir, quiero abortar, ¿dónde lo puedo hacer? Incluso al hacer la pregunta, ¿no? Puede dar el miedo de que si alguien se entera, pueden arremeter contra mí.
Alejandra, a mí hay algo que me preocupa y que creo que va más allá de este fallo, de esta decisión de la Corte Suprema, y es que Estados Unidos es considerado el país de las libertades y a Estados Unidos muchas naciones no desarrolladas lo tienen como un punto de referencia. Y entonces, ¿qué puede pasar en naciones más chicas, en naciones que han decidido dar cambios porque han visto que en Estados Unidos se permitía el aborto? ¿Vamos en un franco retroceso en el resto de naciones guiados por un Estados Unidos que pareciera estar coartando derechos que han sido ganados históricamente?
Yo creo que es un temor bastante válido, porque sí, que tienes razón, ¿no? De hecho, muchos estamos aquí, vinimos a Estados Unidos precisamente en busca, ¿no? De mayores libertades, mayores protecciones, etcétera. Pero no olvidemos, por ejemplo, el ejemplo que tenemos en Latinoamérica, países como Colombia y México, que han ido avanzando en materia de salud materna, han ido avanzando en materia de salud reproductiva y se está despenalizando el aborto. Obviamente son procesos largos y de paso por paso, ¿no? Porque despenalizarlo no significa que sea legal y mucho menos que haya acceso en todo el país. Entonces esperemos que esa marea verde en Latinoamérica continúe y por supuesto que esfuerzos similares no se frenen en otras partes del mundo. Pero tu incertidumbre es totalmente válida porque efectivamente Estados Unidos es visto como un ejemplo de democracia en muchísimas materias, no solamente en salud, y posiblemente sí hay otros países que puedan decir, si allá lo lograron, acá por qué no también intentemos frenar estos avances de salud reproductiva.
Alejandra, al inicio de nuestra conversación aclarabas ese punto y me parece extraordinario que lo hayas hecho, porque Roe versus Wade no era una ley. Hablabas de protección federal, precedente legal, pero cuando se practica un aborto, lo tienes que realizar en un estado y te riges por las leyes del estado. Entonces, ¿por qué era tan importante Roe versus Wade? ¿Qué pasaba hasta ahora? ¿En qué consistía? ¿Y cómo podemos nosotros diferenciar el hoy a lo que era antes de haber pasado por esta deslegalización el pasado día viernes?
A pesar de que no era ley desde 1973, o sea, sí era una protección federal. Y por ser algo de peso a nivel federal es que podría ir por encima de leyes estatales. Porque, por ejemplo, te puedo decir, el estado de Michigan creo que es, tenía una ley de 1931 que prohibía el aborto. Pero cuando entró en vigor el derecho constitucional, la orden judicial de Roe, quedaba como que apagada esa ley de 1931, por ejemplo. Y de hecho, en ese estado, recientemente se hizo un esfuerzo para bloquear esa ley de 1931, porque se temía que si desaparecía Roe, entonces alguna persona en Michigan podría decir, ah, pero tenemos la ley del 31 y vamos a hacerla valer y ahora vamos a prohibir el aborto acá en Michigan. Todo eso es complicado, es interesante desde el punto de vista legal y jurídico debatirlo y analizarlo, ¿no? Pero la realidad es que a las personas, por ejemplo, en Michigan o en cualquier otro lado, todas esas cosas realmente no les interesan. Lo que les interesa saber es, estoy embarazada, ¿cuáles son las opciones que tengo? Y precisamente por eso mencioné que estamos en una etapa de confusión y limbo, porque aunque tenemos 8 estados que ya se pronunciaron desde el viernes cuáles son sus leyes, y tenemos otros donde el aborto está protegido, pero también tenemos muchos otros más donde literalmente el día de hoy nadie puede decirnos si el aborto es legal o no es legal, porque no tienen una ley antigua en los libros ya, o sea, ya firmada, ya agendada, y porque están literalmente en el proceso de estar en ¿cómo se llama?, las cámaras legislativas y judiciales, de definir cuál va a ser su postura. Entonces, esa es la gravedad del asunto más que nada. Obviamente que se perdió el aborto es gravísimo, pero el que haya una etapa de limbo, donde haya estados donde la gente ni siquiera sabe cuál es la ley, esa es la gran preocupación.
A mí lo que también me preocupa es que el quitar este derecho envía un mensaje que es contraproducente para la ciudadanía. Hoy muchos se están preguntando si estamos teniendo una Corte Suprema con claros visos marcados hacia la derecha, que algunos han calificado como retrógrada, ¿qué va a pasar con otros derechos? ¿Qué va a pasar con los métodos anticonceptivos? ¿Qué va a pasar con los derechos de las comunidades LGBTQI?
Y precisamente, y eso es lo interesante del sistema judicial acá en Estados Unidos y nuestra democracia, es el que cuando no hay leyes, porque nuevamente solamente el Congreso puede aprobar una ley, ¿no? Cuando hay precedentes jurídicos, pero que no se convierten en ley, un precedente se respalda en argumentos del pasado. Y luego sobre ese precedente se impone otro precedente y luego otro. Y como tú bien lo mencionas, el derecho a los anticonceptivos y el derecho al matrimonio egalitario están basados en el precedente de Roe. Entonces, por supuesto que si muchos analistas y abogados están preguntando si se ha caído Roe, hay un efecto dominó también donde entonces se va a caer el derecho a anticonceptivos y el derecho al matrimonio egalitario. Y quedémonos en la salud reproductiva, ¿no? Si desaparece el derecho a utilizar anticonceptivos y te embarazas, tú querías no embarazarte, ¿no? Querías utilizar anticonceptivos. Si ese derecho desapareciera y te embarazas, y ahora tampoco puedes abortar. Se está mandando un mensaje bastante irónico, ¿no? Y es más, voy más lejos. En estados, Texas, Florida, por ejemplo, donde el aborto se está restringiendo con mayor fuerza, son los mismos legisladores y gobernadores los que retiran fondos para anticonceptivos a bajo costo o gratuitos y los que retiran fondos de la educación sexual, los currículums de educación sexual en las escuelas. Entonces, por una parte, no queremos educar a la sociedad, no te damos las herramientas para que no tengas un embarazo no planificado y si te embarazas, tampoco puedes abortar.
Alejandra, me queda un minutito, pero no quería dejarte ir sin preguntarte lo siguiente, porque por casi 50 años la decisión Roe vs. Wade marcó la práctica del aborto en Estados Unidos y no se consideró necesario convertirlo en una ley federal que aplicara para todo el país. ¿Puede el Congreso legalizar el aborto en Estados Unidos?
Y sí, sí puede, y es una pena que los líderes demócratas no hayan considerado tan necesario el codificarlo como una ley. Hay un proyecto de ley en el Congreso que lleva estancado más de 5 años porque no se cuenta con los suficientes votos. Sí se ha contado en varias ocasiones con votos en la Cámara Baja, pero no en el Senado. Y por supuesto que ahorita estamos empujando y hablando tanto con la Casa Blanca como liderazgo en el Congreso para que avance en ese proyecto de ley, a ver si algo se puede lograr. Pero los votos no están ahí, es la realidad. Así es que mientras se hace ese esfuerzo a nivel federal, la lucha está en cada uno de los 50 estados.
Gracias, Alejandra. Queremos agradecerte que siempre atiendes nuestro llamado,
Siempre a la orden. Muchísimas gracias por este espacio.
Bien, allí le escuchaba Alejandra Sotro, directora de Planned Parenthood. Es una organización sin fines de lucro que brinda atención de salud reproductiva en los Estados Unidos y en todo el mundo. Ya tenemos a través de la línea telefónica a Juan Guevara, experto en tecnología. Muy buenos días, Juan, ¿qué tal?
Buenos días, saludos de costa a costa, ¿cómo están?
Muy bien, bueno, hoy hablando de que la Unión Europea logra acuerdos sobre cargador universal de teléfonos para el 2024. ¿De qué se trata esto, Juan?
Bueno, mira, los cargadores universales son cargadores que se pueden intercambiar entre dispositivos. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que, si ustedes se acuerdan, aquellos que tienen iPhone, pues los iPhones tienen un puerto que se llama Lightning, que es un puerto especializado exclusivamente para los iPhones. Y claro, se pueden intercambiar entre los propios dispositivos Apple, pero no se puede utilizar un dispositivo, un cargador de un dispositivo Android a un cargador iOS y viceversa. Entonces,
o un iPhone nuevo también, Juan.
Es correcto, sí. O sea, inclusive entre los iPhones anteriores y nuevos, bueno, pues hay cargadores diferentes y es una de las cosas que se le ha criticado a Apple, por ejemplo, en muchas ocasiones, que dice, bueno, cada vez que cambias el teléfono, tenemos que cambiar los audífonos, tenemos que cambiar los cargadores. Entonces, lo que pide la Unión Europea ahora es que los cargadores tienen que ser universales. Es decir, que los cargadores, tanto para las tabletas, como para los teléfonos inteligentes, como para los teléfonos, no importa de la marca, puedan ser utilizados entre sí, de manera que no tengas que estar comprando cargadores cada año, ¿no? O cada vez que cambian los teléfonos. Y esto además es importante porque algunos cargadores, aunque no lo creas, tienen la capacidad de acceder a información de nosotros. ¿Cómo? Los cargadores que no son universales, el teléfono guarda información de la forma en la que cargas tu teléfono. Por ejemplo, lo cargaste a las 9 de la noche y duró cargándose 4 o 5 horas, te levantaste al baño a las 3 de la mañana, etcétera. Entonces, ese tipo de cargadores se comunica con el teléfono y esa información se le pasa al fabricante del teléfono para poder, entre comillas, mejorar la batería. Por eso es importante que lo que acaba de suceder, porque la Unión Europea es muy estricta en cuestión de privacidad. Es muy estricta en la información que se le da del usuario a las compañías tecnológicas. Y entonces dice, primero, los cargadores no tienen que dar información del uso de la batería a las compañías tecnológicas. Y número dos, los cargadores tienen que poder ser utilizados entre sí, entre los dispositivos inteligentes.
Pero además, Juan, si le podemos sumar, hay unas cifras que encontré que son bastante llamativas. Según la Unión Europea, cada año se generan entre 11.000 y 13.000 toneladas de residuos electrónicos. Y solo para lograr dimensionar, con este cambio, con esta adaptación a tener un cargador universal, pues los europeos se podrán ahorrar cerca de 250 millones de euros. Esto es casi 300 millones de dólares, solo dejando de comprar este tipo de cables. Es decir, estamos hablando de dinero que está protegiéndose en los bolsillos del consumidor, pero además estamos hablando de lo más importante, que es la protección del medio ambiente al dejar de estar abandonando cables en hoteles, en centros comerciales, en tiendas, en cualquier esquina.
No, bueno, y te voy a decir una cosa. Una de las cuestiones de lo que hablas tú de residuos tecnológicos es muy importante, porque ahora también la Unión Europea está pidiendo que los teléfonos se reciclen de manera adecuada. El único problema para reciclar los teléfonos inteligentes y las tabletas son las baterías. Todos los demás componentes, dependiendo del tipo de teléfono, se pueden desensamblar de los teléfonos y algunos transistores, algunos chips se pueden utilizar y se pueden incorporar en teléfonos nuevos. Esto es lo que estamos viendo que está empezando a hacer, por ejemplo, Apple y está empezando a hacer Samsung. Cuando tú regresas el teléfono y hacen un famoso trade-in por un teléfono nuevo, lo que están haciendo es reciben el teléfono, ven qué componentes siguen con una vida útil importante y los rescatan y los incluyen en teléfonos nuevos, que son los teléfonos famosos reconstruidos, que se compran a un precio un poco más accesible. Eso es importante. Y segundo, claro, por supuesto, o sea, no por nada en todas las gasolineras de Europa y en los Estados Unidos se ve lo mismo. Llegas a la gasolinería y pues encuentras cables de todo tipo, adaptadores, baterías, cargadores, porque la gente los olvida, porque realmente se te olvida. Es decir, vas de viaje, traes el cargador y se te olvidó en el hotel, se te olvidó en todos lados. Es decir, esta legislación son el tipo de legislaciones que deberíamos de tener en los Estados Unidos, en donde el gobierno o la Unión Europea está muy pendiente de, como les decía, de dos cosas: la privacidad de los usuarios y sobre todo la economía de los usuarios. Y es muy importante porque esto le permite a las marcas poder abaratar sus costos, ya que con estándares de conexión, de conectividad, ahora el USB-C, se permite entonces que los teléfonos puedan comportarse más o menos de una manera similar.
Y eso te iba a preguntar, ¿Estados Unidos para cuándo? Porque hablamos de la Unión Europea, pero ¿nosotros nos llegará esto o no, Juan?
Mira, Andreina, hemos...
Ese suspiro me dice, la cosa está lenta.
Eso te iba a decir. Mira, es que ¿sabes qué? Es que, ¿sabes una cosa? Nos preocupamos en los Estados Unidos por legislar cosas que están completa y totalmente fuera del orden. Mi tema es tecnología, no política ni nada. Lo único que te puedo decir es que a mí no me hace sentido algunas formas en las que legislamos en el país. Lo que vimos la semana pasada, y es todo lo que le voy a decir al respecto, me parece completa y totalmente fuera de orden. Nos preocupamos por cosas que no tienen ningún impacto inmediato, echamos a perder cosas que tienen impacto muy serio y cosas que pueden ayudar a la economía del consumidor, como este tipo de circunstancias, no las hacemos. Entonces, pues mira, no soy legislador, gracias a Dios, ni soy congresista, gracias a Dios. Lo que sí te puedo decir es que en Estados Unidos la legislación en cuestión de tecnología lleva años de retraso.
Claro, la pregunta es, ¿se permitirá en Estados Unidos, y entrando al tema al que no le gusta entrar a Juan, se permitirá restringir las políticas individuales de cada empresa de cómo fabrica sus productos? Creo que estamos lejos de poder hacerlo.
Bueno, pero te voy a decir una cosa rápidamente. El estándar, es decir, ya existen ese tipo de restricciones y no son un tipo de restricciones. Lo que pasa es que hay cosas que se fabrican bajo estándar, ¿no? Hay estándar en la forma en la que se fabrica el Wi-Fi, hay estándar en la que se fabrica, por ejemplo, las computadoras personales, las computadoras Windows, por ejemplo, son computadoras que tienen estándares de cómo se hacen y cómo se fabrican para que todas sean compatibles con un mismo software. Entonces, esto ya existe hace años. La estandarización de formas de producir sistemas electrónicos existe hace mucho tiempo y la idea no es restringir a las compañías de cómo hacen sus diseños. La idea es que existan que sean compatibles con un estándar específico para que entonces sea mucho más fácil la cadena de producción. Son dos cosas diferentes.
No, claro. Pero además, Juan, es que aquí también se ha dado otra modalidad y es sacarle más dinero al que consume y compra un teléfono nuevo. Claro. Antes venían los audífonos incorporados.
¿Cuánto vale ese cablecito? Esos son $20-$40.
Por eso no creo que llegue aquí, porque aquí es puro consumismo. Puro consumismo. Entonces, cuanto más nos saquen, van a seguir. Que va.
Tú compras un iPhone el día de hoy, ya no te vienen los audífonos como antes. Entonces, tienes que comprarlo aparte. Y así, poco a poco, varias cosas que antes traían los teléfonos y que ahora pues no gozamos de ello cuando compramos...
No trae parte del cargador.
También.
La gente no sabe. Y esto es un consejo directo a la audiencia. Un día, háganse una cuenta al mes de todos los gastos que hacen en tecnología que se pudieran ustedes ahorrar. Por ejemplo, suscripciones dobles a servicios, ¿sí? Los que ustedes quieran, cables que compran todos los días porque se les pierden, aplicaciones que utilizaron una vez y gastaron el $1.99 o el $2.99. Es decir, para que se den una idea, la mayoría del consumidor americano frecuente consume entre $150 y $200 al mes.
¿Al mes?
Cosas de tecnología que no necesitan. ¿Sí? Entonces, para darles una idea, esos son los números. Y a lo mejor ese puede ser el seguro de su coche, el seguro de su... Lo que ustedes quieran. Entonces, claro. Sí, estamos consumiendo en cosas, estamos tirando el dinero en cosas que no se necesitan. Entonces, hay que... Y además... como siempre, ¿no? El responsable de su dinero, el responsable de su privacidad, el responsable de sus propias vidas, tienen que ser ustedes. Si ustedes esperan que el gobierno del país que ustedes quieran les resuelva sus cosas, pues bueno, van a esperar sentados, ¿no?
Juan, muchísimas gracias por conectar con nosotros esta mañana, ¿eh? Qué interesante.
Pórtense mal, cuídense bien. Saludos.
Ya lo hicimos este fin de semana. Ups. Juan Guevara. experto en tecnología, nos acompañó esta mañana.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio, vivimos tu pasión. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
Increíble lo que ocurrió el día de ayer. Le damos seguimiento y además transmisión de nuestra cadena. Y Aldo, en penales, ¿no? Cruz Azul vence a Atlas y se lleva a la Supercopa de México.
Un gran partido, ¿no? Reiterando el saludo para toda la hermosa audiencia. Y sí, reitero, ¿no? Un partido que pintaba para a lo mejor no ser tan espectacular, termina siendo de esta manera. Cruz Azul se le plantó muy bien los 90 minutos a los rojinegros del Atlas, que incluso llegaron a ponerlos en aprietos, ¿no? Se rumoraba ahí, ¿no? Que el famoso término Cruz Azulear la regresaba, pues bueno, porque el Atlas termina por sacarles el empate en la recta final. Y bueno, al final en penales la máquina termina por imponerse a los rojinegros, donde bien marca la historia, ¿no? A veces de héroe puedes pasar a ser villano. Le pasó a Julián Quiñones, falla un penal sumamente decisivo. Creo que tuvo mucho que ver ese duelo psicológico que tuvo con Sebastián Jurado, que ya previamente habían tenido pues un ligero intercambio de palabras, ¿no? Nada por más arriba de lo normal, y con esto terminan por imponerse en la tanda de penales. Cruz Azul es campeón de la Supercopa de la Liga, entonces bueno, un título que solamente se otorgará en caso de que haya un bicampeón. Bueno, Cruz Azul ya va a poder presumir tener un título que no tiene ningún otro club de la Liga Mexicana, pero así las cosas. Un ambiente espectacular que se vivió en Los Ángeles, en el Dignity Health Sports Park, y con esto ya sumamos otro título oficial bajo la dirección de este nuevo técnico de Cruz Azul, que ya, mira, tiene un título oficial apenas, ¿no? Con un mes bajo el banquillo.
Vaya qué partidazo, ¿no? El que se jugó Santiago Jiménez. A ver, Jorge, ¿cómo viste el partido? ¿Qué impresión te dio?
Hola, Andreina, buenos días, Aldo, y a todos los que nos están escuchando. Sí, sí, fue un partido muy emotivo, pero realmente a mí los primeros 20 minutos se me hicieron así como que un poquito aburridos.
Eternos.
Exactamente. Sí, yo creo que el partido despegó a raíz del gol de Manuel Aguilera, ¿no? Que fue el que prendió las tribunas. Y una cosa muy interesante, ¿no? Que todo el mundo decíamos que allá en Estados Unidos el Atlas no tenía afición. Ayer se vio bastante afición de la Fiel, ¿no? Eso pues, sí, da un poquito de gusto, aunque yo sea del rival de la ciudad. Me dio gusto ver tanta gente del Atlas en Estados Unidos, ¿no? Eso quiere decir que va en ascendencia el equipo del Atlas, ¿no? Y vamos a ver si se queda como una moda por lo del bicampeonato, o realmente si son fieles seguidores de este equipo, ¿no? Por otro lado del partido, otro jugador que también me gustó muchísimo y me dio gusto volverlo a ver jugar fue el regreso de Charlie Rodríguez, que llegó y cambió todo el partido para el Cruz Azul, ¿no? Le dio más movilidad hacia el frente, junto con el Bebote, que también estuvo muy activo, ¿no? Que acabó metiendo el penal y un gol. Lo malo de todo esto son los lesionados que salieron, los cuatro lesionados que salieron, dos por equipo, ¿no? Antuna principalmente, que es uno de los que podría ir al Mundial. Vamos a ver qué tan severa la lesión, ¿no? El otro jugador del Atlas también salió y para mí fue como una distensión de ligamentos. Esperemos que no sea rotura, porque entonces sí se va a perder el torneo que apenas va a empezar.
Sí, señor. El partido no se acaba hasta que termina, ¿no? Así decía uno grande, porque ese gol en el último minuto de Quiñones mandó el partido y cambió, pues, prácticamente el destino de lo que iba a ser el resultado de este partidazo, porque al final resultó ser un gran partido donde todos entregaron todo por el todo y fue los penales los que, pues, decidió. Cuando hablamos de penales, hablamos quizás, a mí no me gusta decirle suerte, sí me gusta llamarlo más bien una definición diferente, pues porque ya se agota el tiempo reglamentario del juego en campo y toca pues ir a esa ruleta. Pero definitivamente fue emocionante de principio a fin. Estoy de acuerdo contigo, Jorge, a mí los primeros 20 minutos me parecieron un poco lentos. Lo que sí considero es que los dos equipos estaban tratando de leer la jugada del contrario y estaban muy reservados y muy cautelosos de accionar, pero al final, pues los dos dieron todo por el todo.
Así es, y era un partido en el que al principio decían que no se jugaba nada porque el campeón de campeones ya era el Atlas, pero pues acabó siendo un partido muy agradable donde sí se jugaron el todo por el todo, ¿no? Aparte un pequeño distracción de la defensa del Cruz Azul, que permitió que Camilo Vargas, el portero del Atlas, fuera y le rematara en el manchón penal y de ahí se derivara el gol de Quiñones y el alargue del partido, ¿no? Donde se decidió en los tiros penales, que yo opino que no es de suerte, sino de que tu técnica individual, eso es lo que te va a superar, y aparte también estar muy concentrado, ¿no? Que no te gane el pánico escénico, tanto al portero como al jugador, y eso sí, para mí es una cuestión de técnica individual.
Sí, señor. Aldo, y la verdad es que lo que vimos en nuestra transmisión y lo que sentimos a través de tu TUDN Radio y todo lo que fue la cobertura de Campeón de Campeones, nos hizo transmitir una jornada muy bonita, mucho colorido en el estadio, la gente estaba feliz de poder tener este juego allí en esta plaza, y la verdad es que valió la pena los grandes esfuerzos, porque considero que fue una jornada bonita a pesar de todo.
Y fíjate que ayer me metieron en aprietos porque a la misma hora se jugó la final de la NHL junto al campeón de campeones. Entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a poner en la tele el juego de la NHL y por radio escucho el juego de campeón de campeones. Así que tenía un ojo al gato y otro al garabato muy pendiente, pero sí, la transmisión excelente por parte de nuestros compañeros. Ahora sí que me trasladaron hasta los mismísimos Ángeles para escuchar el partido.
Sí, señor, la verdad es que sí, el reconocimiento para todo el equipo que ha hecho un gran esfuerzo y que han llevado adelante una impecable transmisión de este partido tan esperado. ¿Qué ha pasado en el béisbol de las Grandes Ligas, Aldo?
Como siempre hay actividad de la Major League Baseball y ayer no fue la excepción, porque bueno, tuvimos actividad a través de la señal de TUDN Radio y evidentemente, a través de las estaciones locales. Los resultados más destacados, los Marlins le pegan 3-2 a los New York Mets, uno de los líderes de sus conferencias. Bueno, ¿quién dice que no se puede hacer un mata gigantes, no? Del otro lado, los Yankees le ganan 6-3 a los Houston Astros. Los Red Sox hicieron lo propio, 8-3 frente a los Guardians. Y bueno, también los cerveceros de Milwaukee terminan por imponerse 10-3 a los Blue Jays de Toronto. Los Chicago Cubs, en un partido sumamente cerrado, se imponen 6-5 a los Cardenales de Arizona. Y los Angelinos terminan por ganar 2-1 a los Mariners, que este partido ahorita en unos segunditos iremos más adelante porque protagonizó prácticamente toda la MLB, pero no de manera positiva. Los White Sox 4-3 frente a los Orioles y finalmente los Dodgers 5-3 a los Atlanta Braves dentro de los resultados más destacados de la MLB. Y ahora me dirán, Aldo, ¿por qué se protagonizó el partido de Seattle contra los Angelinos de Anaheim? Bueno, es que desafortunadamente hubo una campal prácticamente, insultos, golpes, expulsados. Y bueno, es que todo se originó por un lanzamiento descontrolado de Andrew Wands que golpeó a Jesse Winker. Y con eso provocó ahora sí que la trifulca de más de 18 personas involucradas e incluso el conflicto duró más de 15 minutos. Y es que esto, reitero, se originó por ese golpeo que hubo sobre Jesse Winker, que sí, la verdad, viendo la repetición y viendo los videos, sí se ve un poco con mala intención. No quiero tampoco meter mucha polémica, pero es que la verdad la pelota no iba a dirección natural. Y con esto empezó la campal, muchísimos golpes, muchísimos insultos. Afortunadamente, pues bueno, hubo personas cuerdas que separaron a los involucrados, pero sí, se protagonizó el partido. Si se fijan, pues bueno, hubo muy pocas entradas, 2-1 nada más fue el marcador, pero bueno, más insultos que entradas tuvimos desafortunadamente en este partido del MLB.
Sí, señor. Oye, ha sido como convulsionado esta jornada de Grandes Ligas, ¿no?
Sí, es que, a ver,
en deportes como la NBA, como lo viene, bueno, el básquetbol, el fútbol e incluso el americano y hasta el hockey, pues no me atrevo a decir que es común, pero debido a que son deportes de contacto, pues bueno, se puede propiciar más un conflicto, que ojo, no estoy diciendo que sea justificante, pero en el béisbol sí es sumamente raro, y con esto, pues bueno, incluso con decirte, no me había tocado en mi corta memoria que tengo, nunca me había tocado un partido de MLB en donde salieran personas expulsadas.
Sí, la verdad es que es muy extraño porque por lo general lo que se hace es que las bancas, que es lo tradicional, ¿no? Que las bancas se vacían y van los jugadores a enfrentarse con los jugadores, ¿no? En el campo. Y eso de hecho es legal. Eso dentro de las reglas de la MLB está permitido. Obviamente lo que no está permitido es que se agredan.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Nosotros, pero salir a protestar todos y dejar las vagas vacías, eso sí está permitido en la MLB. Pero bueno, cuando esto se da a mayores, pasan estas cosas, Aldo, que además pocas veces vemos.
Sí, sí, sí. Y el mensaje que se ha transmitido en todos los deportes, ¿no? De que la paz, que es un deporte pues familiar. Y bueno, sí, la verdad sí me sorprende. Sí me sorprende de la Major League Baseball. Yo creo que van a tomar cartas en el asunto para que no se vuelva a repetir. Ya tenían, te digo, ¿no? Llevo prácticamente rato, ¿no? Siguiendo a la MLB y no, nunca me había tocado ver un conflicto de esta manera. Sucedió y bueno, a tomar cartas en el asunto para que no se repita.
Sí, señor. Bueno, también estamos muy ansiosos de ver Wimbledon, tercer gran slam de tenis del año, que bueno, está aquí, ya está presente.
Claro que sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en lo que viene siendo uno de los torneos más importantes del tenis? Y es que, caray, tenemos noticias porque se estaban jugando los partidos de la primera ronda. Recordemos que hoy inicia el campeonato de Wimbledon y terminan por suspenderse un aproximado, por lo menos de la ronda masculina, se terminan suspendiendo más de 10 partidos. Lo mismo pasa con el femenino. Y es que me dirán, Aldo, ¿qué está pasando? Es que, ¿qué pasó? ¿Por qué lo suspendieron? Lluvia. Ahora sí que las condiciones no están aptas como para llevarse a cabo, entonces al momento están suspendidos estos partidos y están con paréntesis y con asterisco los siguientes partidos porque no se sabe si el clima los deje desarrollarse, pero eso sí, como siempre, en un torneo de tenis se da la expectativa, Djokovic, Nadal, ¿quién contra quién? ¿Cuándo contra cuándo? Bueno, pues hay que dejarlo sorpresa porque Todavía falta para que ellos debuten en este torneo.
El hockey de los Estados Unidos lo llevaba por el camino de la desesperación, Aldo Sánchez. Al final tenemos desenlace. ¿Qué tal, Aldo?
¿Qué tal, compañeros? Un gusto saludarlos para todos aquellos que se unen a la transmisión. Juan Carlos, Clarita y, bueno, evidentemente a toda la hermosa audiencia que nos escucha. Sí, ya tenemos campeón. We are the champions. Ya Colorado. Por fin gana la serie 4-2 en un partido, ya lo comentaba hace rato, tenía un ojo al gato y otro al garabato, en la tele tenía la NHL y en la radio tenía el campeón de campeones. Y bueno, al final el conjunto de las Avalanchas hacen pesar sus condiciones ofensivas. Algo que le había costado mucho al Lightning era precisamente defender los tiros a larga distancia. Y ahora que los defendieron muy bien, descuidaron un poquito la parte baja, dejaron un poquito más solo al portero y terminaron pecando de ello porque los dos goles fueron producto de una desatención en la marca y prácticamente terminaron por empujar solamente el disco. Ahora, ¿qué le queda a ambos equipos? Ya prácticamente rompen filas. Nos quedamos sin NHL, ya está prácticamente, pues ya, finales prácticamente de este año, sí tenemos unos mesecitos, pero todavía en este 2022 tenemos NHL, pero para la próxima temporada. Felicitaciones
para toda la afición de Colorado que nos está escuchando, sus avalanchas ganan una vez más el título. Y bueno, a expectativa de lo que será la siguiente temporada, muchísima suerte. Ojalá mis Anaheim Ducks por fin logren hacer algo mejor la siguiente temporada, al igual que, bueno, muchas, pero muchas más franquicias de la NHL. Pero así, así el momento, Colorado ganó 2-1 el partido pasado y con esto se corona con una nueva monarquía, una nueva era para la NHL.
Uy, oiga, está florido hoy don Aldo Sánchez.
Oye, Aldo, suspenso, poco a poco se nos ha ido acabando las ligas. Hace un par de semanas la NBA y ahora el hockey y ya empezamos a verle color a la MLB, acercándonos a mitad de la temporada regular y ya pensando en que, bueno, ¿en qué? En 2-3 meses comienza el fútbol americano.
Sí, la Serie Mundial, evidentemente, a través de la señal de TUDN Radio, eso se nos va a acabar, pues ya en unos mesecitos, pero no importa, ahí vamos a tener NFL, se nos van unas, pero llegan otras, que es lo bueno. Y claro, ahorita que ya estoy viendo detrás de cámaras a nuestra queridísima compañera Ethel Colato, qué transmisión la de ayer en este campeón de campeones, mis respetos, me quito el sombrero, diríamos por acá.
Sí, señor. Y bueno, vamos a estar hablando un poquito más adelante de Campeón de Campeones, esa gran transmisión que preparó TUDN y TUDN Radio y que botó la casa por la ventana.
Sí, claro, tremenda transmisión, pero a continuación les dejo a la especialista, cómo no, que estuvo, bueno, por cierto.
Hoy no la vamos a recibir con su canción habitual, Arrasando, sino la vamos a recibir con aplausos. Ethel Colato desde Los Ángeles, California. Querida amiga, qué bonito verte por aquí y felicidades por esta transmisión.
Andreina, buenos días. Clarita, Juan Carlos, imagínense usted. Ay, unas cuantas horas he dormido y la garganta.
Con suspiro y todo.
Sí.
Ah, y beso.
Uy, hasta con beso, imagínense usted.
Suspiro va, beso viene y entre piropo y piropo nos vamos conociendo.
La garganta es la que ha sufrido y es que al final aquel desenlace de alarido, obviamente para Cruz Azul, pero ya hablaremos de eso.
Bueno, no, que queremos hacer prácticamente una introducción con eso porque sabemos que no vas a estar en nuestro próximo segmento cuando conversemos con Aldo sobre el tema, pero a nivel de experiencia, Ethel, te estuve escuchando un buen rato y a todo el equipo de TUDN Radio y la verdad es que fue primero un reto, entiendo para ti, a nivel profesional, pero vaya que usted está hecha para cumplirlos.
Sí, lo que sucede es que nosotros acá, mi compañero Samuel Jacobo, el que narra el fútbol, pero femenino. Nosotros estamos a cargo del equipo de Angel City FC, que es este año, es el primer año de la Liga de Fútbol Femenino de los Estados Unidos. Entonces, ya estar junto a expertos, eso ya es un tema mayor. Imagínense ustedes ahí con esos invitados de lujo, con Ramoncito Morales, con Nadia, entonces eso ya es ponerlo más nervioso. Y en las cabinas subsecuentes, de verdad, estrellas de TUDN ya consagrada, vaca sagrada ya en TUDN, así es que se siente bastante los nervios y máxime cuando el jefe también esté en la cabina.
Bueno, ya tú sabes, ni a comprarte una soda, ni un segundito.
Exacto, y todo comenzó casi desde las 9 de la mañana con una reunión y luego después trasladarnos al estadio. Sí, desde las 7 de la mañana de ayer me dormía aproximadamente 1 de la madrugada. Estoy aquí ya de regreso, pero espero tan pronto termine la transmisión poder dormir. Sí. Pero valió la pena, sinceramente un agradecimiento infinito y valió la pena por todo, por la experiencia, por lo que significa, por lo que fue el partido, por la gente, ver las caras de alegría de los cruzazulinos, las caras largas de los de Atlas, pero también, más que todo, yo siento que habían llegado a saludar al campeón. Pues tuve la oportunidad de entrevistar a gente porque estuvimos transmitiendo también una previa casi de 2 horas al partido. Entonces, entrevistar gente que había manejado por 20 horas, había manejado, se habían dormido en el auto, estaban ahí en los alrededores desde muy tempranas horas de la mañana, haciendo fila ya para entrar al estadio, y más que todo a saludar al Atlas, que nunca habían tenido quizá la oportunidad, su estatus no les permite viajar al país, pero estaban acá dándole, o sea, el agradecimiento por haber roto esa sequía de 70 años.
Bueno, Aldo, estamos listos para hablar de campeón de campeones. Vaya qué fiesta se dio ayer en California.
Así es, déjenme decirles que este segmento In The Zone, presentado por AutoZone, Get In The Zone con AutoZone, el conjunto del Cruz Azul se impone a los rojinegros del Atlas en una tanda de penales con un marcador final de 4-2. Durante el tiempo regular, primero se puso al frente el conjunto de los rojinegros del Atlas para después ser empatado unos minutos después por la misma máquina celeste de la Cruz Azul. Pasó algo similar para la segunda parte, pues ahora los cementeros se pondrían adelante y al Atlas vendría a lo Atlas a terminar empatando el segundo tiempo y por consecuente llevarlo hasta los penales. Con esto el Cruz Azul se convierte en el primer campeón de la Superliga, la Supercopa de la Liga MX. Comienza con fuerza en AutoZone, donde tienes soluciones para tu batería, como pruebas, cargas gratuitas y baterías de reemplazo que se acomodan a tus necesidades. Eso es lo que hace AutoZone, el destino número uno para baterías del país. Get in the zone, AutoZone.
Y así las ¡échale cosas más ganas, menso! ¡No nos van a pagar!
¿Qué pasó? Ahora sí no escuché otra vez.
Oye, pero bastante gana que le está colocando, no seas así. Este es uno de los propietarios de TUDN Radio, imagínate.
Sí, sí, sí.
Uno de los accionistas.
Ah, ya, ok, que era.
Okay. Oye, un poquito más temprano también conversábamos con Jorge de lo que había significado esta fiesta, ¿no? Y cómo el partido, Jorgito, incorpórate si te es posible desde la cabina, lo que había sido un partido quizás un poco cauteloso en los primeros 20 minutos se convirtió, bueno, en un ajustado marcador que tuvo que llevar el partido a los penales, Jorgito.
Sí, así es, otra vez saludándolos a Andreina, Aldo y a todos nuestros oyentes. Sí, un partido que, como ya lo habíamos comentado, emotivo después del primer gol del Atlas. Ahí sí se puso un poquito más emotivo, se abrió el campo, entró el Charlie, y ese fue el que para mí fue el jugador del partido, el que le dio mayor transición de balón, el que le dio más fútbol, se podría decir, porque sí estaba un poquito aburrido el partido y merecidamente el Cruz Azul yo creo que sí. En todo el transcurso del partido tuvo más la posición del balón que el equipo del Atlas. El equipo del Atlas se ve que le hizo falta mucho a su delantero Julio Furch, que no pudo jugar porque tenía lastimadas unas encías, ¿no? Que para mí se me hace un pretexto un poquito tonto, ¿no? Que no puedas jugar una final.
Si le pegan en la encía, mejor. Si le pegan en la encía.
No, pero también en una encía, no es, a mí no se me hace una cosa muy grave, que tengas un ligamento, un tendón o algo así, eso sí es algo más grave.
Creo que la encía es porque no puedes hacer tanto esfuerzo.
Uh-huh. Pero según yo, bueno, ya tenía como una o dos semanitas con ese problema de la encía.
Ah, bueno.
Entonces, pues bueno, esto es lo que yo me había enterado, que ya tenía varias semanitas con ese problema de la encía, entonces, bueno, pues lo están cuidando, ¿no? Es su carta fuerte de cara al próximo torneo. Y sí, merecidamente, los penales. Edison Flores, que metió el penal ante Australia en ese repechaje hacia el Mundial que perdió Perú, lo cobró muy bien y este penal yo creo que lo quiso meter muy al ángulo y acabó estampándolo en el travesaño y por consecuencia la pelota salió, ¿no? O también Quiñones, que todo le había salido absolutamente bien desde un año para acá, desde que llegó al Atlas. Yo creo que debe ser su primer error que comete desde que está con el equipo y lastimosamente fue el penal definitivo con el que el Cruz Azul se coronó campeón del campeón de campeones, ¿no?
Sí, señor, extraordinario. En penales, Cruz Azul vence a Atlas y se lleva la Supercopa Mexicana en campeón de campeones, transmitido por TUDN y TUDN Radio. ¿Algo más, Aldo?
Arranca la liga, arranca ya la liga este viernes, así que bueno, prepárense porque los llevaremos otros 6 meses más, hoy no más el gallote, le voy al Querétaro, otros 6 meses más de lo que será el fútbol mexicano.
Bueno, ahí lo tienen, gracias Aldo, nos reconectamos ya mañana, se nos está acabando el programa.
Vámonos, abrazo y nos seguiremos escuchando y viendo.
Bien, muchas gracias, Aldo Sánchez, contándonos de lo que pasó ayer con Atlas. ¡Ay, Dios mío, querido! Cruz Azul lo venció y se llevó la Supercopa.
Se salió mexicanito.
Ah, mira eso.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM, en Facebook y en Instagram. @ Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.